¿Cómo le va? Buenas noches, bienvenidos aquí a Radio Nacional, la radio de todos, en esto que es Bien Aprendidos, un programa que se dedica una hora entera para hablar de educación. Estamos con Noé Funcheira. ¿Cómo estás, Noé?
¿Cómo andás, Dani?
Bien, hoy vamos a hablar de la ESI, pero ¿por qué? Porque hubo una noticia bastante importante, impactante, es que la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires lanzó la primer diplomatura destinada a docentes de todos los niveles para capacitarse en la aplicación de la ESI, la Ley de Educación Sexual Integral. Nos pareció muy buena noticia esto, por sobre todo por la demanda que tuvo este curso. Vamos a hablar con Graciela Morgade, decana de la Facultad de Filosofía y Letras. Pero además, después vamos a tratar de hablar con una especialista como Claudia Romero, que es directora de Educación del Departamento de Educación de la Universidad de Itela, para hablar sobre los problemas que tiene la escuela a la hora de aplicar la ESI, los problemas a los cuales enfrentan los docentes con las familias y cómo debería solucionarlos. Y después, Noelia, trajiste un tema muy, pero muy interesante para el cierre.
Sí, que tiene que ver con otra problemática en cuanto a la comprensión lectora y una forma innovadora de tratar esa problemática a partir de una propuesta lúdica que se llama Ultimátum.
Perfecto, para que va a servir para que los chicos jugando puedan mejorar la articulación o ayudarlos a articular mejor el paso de lo que es la escuela secundaria con el sistema de educación superior. Bueno, nos metemos de lleno en esto que es Bien Aprendidos aquí en Radio Nacional hasta la medianoche. Quédate con nosotros.
Bien Aprendidos con Daniel Santa Cruz por Nacional.
Bueno, y decíamos que hoy vamos a hablar de la ESI, la Ley de Educación Sexual Integral, que es la Ley 26.150, sancionada en el 2006 y que tiene tantos problemas para su aplicación. Y uno de los problemas que uno encuentra para la aplicación integral de la ESI es la falta de formación de muchos docentes. Muchos papás se quejan que los docentes no tienen la formación, la preparación. A veces tiene materiales, a veces no, esto hay que reconocerlo también, pero al margen de eso les cuesta mucho llevar adelante un trabajo alrededor de lo que es la educación sexual. Pensando en eso, la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires lanzó la primera diplomatura sobre la ESI destinada a todos los docentes de todos los niveles. La verdad que fue un éxito, se anotaron, digamos, cubrieron todos los cupos, hay casi 300 personas en lista de espera. Pero bueno, vamos a hablar un poco con la responsable de esto, que es la decana de la Facultad de Filosofía y Letras, Graciela Morgade. Graciela, ¿cómo te va? Daniel Santa Cruz te saluda.
¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Gracias por preocuparte de este tema.
No, es importante porque además nosotros el año pasado, y cuando trabajamos todo el tema de la ESI y el debate y hablamos con los directores y padres acá en Radio Nacional, había un problema que tenía que ver con la formación de los docentes. Si bien hay cursos de capacitación, hay charlas para docentes, me parece que llevarlo a un nivel de diplomatura le jerarquiza el tema para poder llevarlo después a las aulas.
Bueno, efectivamente esa es de alguna manera nuestra perspectiva también, ¿no? Yo integro un equipo que hace 15 años viene investigando en temas de educación sexual. Y bueno, fuimos acumulando conocimiento y también relevando experiencias. Y bueno, los debates que el año pasado tuvieron lugar alrededor de la ley, del proyecto de ley de legalización del aborto, llevaron una y otra vez a que se hablara de la necesidad de la educación sexual.
Sí, era raro eso, Graciela, porque quienes estaban a favor de la despenalización del aborto, hablo de los legisladores, ¿no? Y quienes estaban en contra, los dos coincidían que había que profundizar la educación sexual en las escuelas, ¿no?
Claro. Lo que pasa es que mirando un poquito de cerca, tampoco se puede omitir que lo que tenían en la cabeza las personas de un lado y del otro, en realidad eran enfoques distintos de la educación sexual, sí. Hay que decirlo. La educación sexual integral, la ley que tenemos en nuestro país desde el 2006, establece un enfoque que intenta superar la mirada biomédica, ¿no? La mirada biologicista, que es el aparato reproductor, o la mirada medicalizante, que es pensar que la educación sexual es solo prevención del embarazo y prevención de la transmisión de enfermedades, ¿no?
Sí, bueno, eso dicen los estudios, ¿no? Que los alumnos ven pocas horas de educación sexual, los que ya terminaron el secundario, y lo poco que ven está basado en estos dos puntos que vos señalás.
Bueno, exactamente. Y la otra tensión que el año pasado se vio con mucha claridad es que para algunos sectores, hablar de educación sexual es entrometerse en la potestad familiar, ¿no? Y la legislación en nuestro país, desde la Constitución, que tiene la Convención por los Derechos del Niño y la Niña, con rango constitucional y un montón de leyes, que establecen que el Estado debe ser el garante del cumplimiento de los derechos. Y que las familias, o sea, los niños, las niñas, no son propiedad de la familia. Las familias tienen la responsabilidad y, por supuesto, el deseo vinculado con el cuidado, la educación, la alimentación, pero el Estado es el que tiene que garantizar que esos niños y esas niñas conozcan sus derechos y que además puedan acudir a organizaciones de protección, justamente, de su seguridad física, en el caso en que los derechos son vulnerados, ¿no?
Claro.
Nosotras tratamos de no dramatizar, pero realmente cuando se estudió el abuso infantil, se encontró que el 80% de los casos se produce dentro de ámbitos familiares con personas conocidas. Esto lo que quiere decir es que, en realidad, ese hogar que se supone que cierra la puerta y que es autónomo, bueno, en algún sentido también es un lugar donde hay violencia. Y lo que hace el Estado, y la escuela es el Estado en este punto, es poner a disposición justamente este repertorio de conocimientos para que los chicos y las chicas tengan la oportunidad también de saber hasta dónde puede llegar el otro, la otra, y hasta dónde no, ¿no?
Claro.
Y eso también es importante, porque a veces se dice que, bueno, se critica, que dice, bueno, yo no quiero que enseñen cualquier cosa porque es inmoral. Y en eso también somos muy claras nosotras. La educación sexual integral viene de la mano de un fuerte compromiso ético, no moral, no una moral particular, no una moral religiosa, sino un compromiso ético universalizante de los derechos humanos, ¿no? Y justamente que cada uno, cada una pueda conocer su subjetividad, sus deseos, su autonomía, ejercerla, tener un proyecto de vida rico, decidir sobre sus cuerpos y sobre también lo que quiere hacer con su proyecto. Bueno, y eso forma parte de la ESI, y eso es una ética muy profunda de los derechos. Bueno, con todo ese repertorio, y también observando críticamente la falta de política de capacitación, porque también hay que decirlo, hay un fuerte desfinanciamiento de la capacitación docente en el Ministerio Nacional. El programa nacional está fuertemente desfinanciado. Y también las provincias, que, bueno, sabemos que muchas veces derivan los financiamientos para otros fines, al no tener la presión del gobierno nacional, tampoco están cumpliendo la ley, ¿no?
No, y en algunas provincias también por una actitud conservadora y también porque las escuelas no quieren tocar temas sensibles, los materiales no circulan como deberían circular y a veces los propios equipos de conducción de las escuelas, a mí me tocó hacer notas para La Nación, por ejemplo, en Salta, y se veía eso, que más allá de las buenas intenciones que podían tener las autoridades, en las escuelas era poco lo que llegaba a los alumnos. Por eso te quería preguntar, vos diste en algo que me pareció muy, muy, muy importante, cuando los docentes reciben esa demanda de las familias de no toquen, esto es una inmoralidad, estos temas me encargo yo, o sea, se encarga la familia, no me gusta que lo hagan en la escuela, bueno, y vos hablabas de la responsabilidad del Estado y de las familias. En estos módulos que están, en el cual está conformada esta diplomatura, ¿están formando a los docentes también para que tengan una tarea de persuasión, por ejemplo, hacia los padres?
Bueno, básicamente se trata de eso, porque un docente que está relativamente tranquilo, tranquila, seguro de lo que sabe y de la ley que lo ampara, puede responder con claridad y también intentando poner una oreja, una escucha, decimos nosotras, sí, ¿no? Como una gran oreja, que es, ¿qué le pasa a esa mamá o a ese papá? No digo las personas violentas, porque las personas violentas hay que decirles, mire, señor, señora, esto es una ley y así no vamos a poder hablar. Recuerdo el año pasado que irrumpieron en una escuela muy violentamente algunos grupos, ¿no? Yo me refiero a la madre, el padre, la tía, la abuela, la hermana de la madre, que están preocupadas en serio. Y voy a poner un ejemplo personal, pero bueno, yo tengo el Facebook muy abierto y bueno, me escriben personas, una persona me pone... ¿Pero qué le va a pasar a mi hija de 5 años si se entera que hay familias que tienen dos mamás? Uh-huh. Y bueno, yo le pregunté, ¿qué le va a pasar? ¿Qué le va a pasar? A ver, ¿quién le va a pasar? ¿Cuál es el pánico moral que están queriendo inculcar cuando nosotros vivimos en un país en donde hay matrimonio igualitario y ley de identidad de género y las personas tienen derecho a vivir su proyecto de vida y su sexualidad plenamente, obviamente, siempre dentro del marco de los derechos humanos, ¿no?
No, y además hoy el formato familiar, hoy hay familias homoparentales, monoparentales, el formato familiar al cual la escuela estaba preparada para dirigirse y para comunicar, ha cambiado. Entonces la escuela tiene que cambiar, adaptarse. La escuela no puede ser rígida toda la vida. Se tiene que adaptar a los nuevos cambios sociales, ¿no?
Bueno, yo recuerdo cuando iba a la escuela, yo tengo una cierta edad ya, pero era las hijas de los padres que se separaban, ¿no?
Claro.
Que era una especie de barbaridad que inclusive, se estigmatizaba a los chicos, las chicas que tenían los padres separados, se pensaba que iban a ser drogadictos, ladrones, no sé. Y después se fue viendo que lo que yo creo es que nuestra sociedad fue cambiando y me parece que en algún sentido para mejor, que es poder ligar más estrechamente ese proyecto de vida, ese proyecto de familia a los afectos, ¿no? Entonces, bueno, si la situación no funciona, que una mujer pueda asumir la maternidad y paternidad, o sea, ser la persona referente en una familia monoparental, que se hace cargo de justamente la educación infantil, si los niños y las niñas tienen derecho y tenemos que cuidarlos, tenemos que amarlos, eso es su familia, es la familia monoparental o la familia ensamblada o la familia con dos mamás o la familia con dos papás. Lo central es que se preserve el derecho infantil al cuidado, a la educación, al afecto. Bueno, de eso habla la ESI. Y la ESI habla también contra las formas de la violencia que básicamente padecemos las mujeres, cuando se nos toma como un objeto o una propiedad de alguien, ¿no?
Claro.
Eso, de eso también habla la ESI. Y habla del tema del lenguaje y en toda esta discusión que se fue dando el año pasado alrededor del tema del lenguaje, si es inclusivo o no, el lenguaje que hablamos, el español. Lo que nosotras vimos y con nuestras investigaciones lo fuimos constatando es el enorme interés estudiantil y también interés docente, que a veces en algunos discursos oficiales, sobre todo contra el sector docente, tienden a estigmatizar a la maestra, al maestro, al profesor. Nosotras lo que vemos es que hay un enorme deseo de saber por parte del sector docente y también por parte del estudiantado. Entonces, una enorme oportunidad de la escuela también, ¿no?
No, bueno, la Ciudad de Buenos Aires,
que piden educación.
El año pasado la Ciudad de Buenos Aires encuestó a los chicos de último año de la secundaria.
Así es.
Y bueno, y ahí el mayor reclamo que había en esa encuesta era la falta, o sea, todos reconocían haber recibido clases de educación sexual, pero con escasa información, o sea, querían más.
Los
chicos, insuficiente. Los chicos que quieren saber más, quieren que la escuela se ocupe más del tema. O sea, hay una demanda ya del alumnado, no es solo que quedan en una posición del Estado. Claro que sí.
Daniel, eso es lo interesante. Es una demanda. Nosotras, que tenemos una posición muy crítica de las políticas educativas actuales, nacionales y de la Ciudad de Buenos Aires, es absolutamente inaceptable que la Ciudad de Buenos Aires, la ciudad más rica del país, o sea, no se puede hablar de falta de recursos, no puede haber una capacitación masiva. Sale la universidad y fíjate lo que pasa, 480 personas en un día y 250 en lista de espera. Entonces, lo que vemos es falta de respuestas desde las políticas educativas y un enorme movimiento pedagógico interesante, fascinante por parte de estudiantes, de docentes. Y es más, hace poquito salió la publicación, un grupo de estudiantes de la provincia de Buenos Aires hizo un libro sobre la ESI que se llama ¿Dónde está mi ESI?
Sí.
Y es muy divertido porque como no tenían formación, se juntaron con un par de profesoras y armaron un libro que está buenísimo además. y fue un grupo estudiantil. Si a eso le sumamos el Frente Popular por la ESI de la Ciudad de Buenos Aires, Comando ESI, hay un grupo de docentes que son como 50 de la provincia de Buenos Aires que se juntaron para acompañar en red a otras compañeras docentes, que se llama Comando ESI. Tienen una página web que invito a visitar, un Facebook. O sea, hay un movimiento por abajo que yo creo que tiene mucho que ver. Yo me ubico dentro del movimiento feminista, hay muchos feminismos, y hay un movimiento social de mujeres que tiene, entre otras cosas, un rasgo que es la militancia y la solidaridad, ¿no?
No, y además que hay que decir, ¿no? yo entiendo esto que estás señalando y creo que tenés razón, en la, digamos, solamente el 4.5% de los docentes de la Ciudad de Buenos Aires han sido capacitados en el tema, es poco. Y hay una responsabilidad, pero también es cierto que esta ley está del 2006 y el gobierno anterior tampoco hizo mucho por fomentar la ESI en las escuelas, y ni hablar de habilitar, por ejemplo, el debate por el aborto, que era un tema tabú, claro, durante el kirchnerismo.
Sí, estoy de acuerdo que no se habilitó el tema del aborto, estoy de acuerdo. No estoy tan de acuerdo con el tema de que no se habilitó la formación de docentes. Sí, yo misma y nuestro equipo mismo trabajó en colaboración con el programa nacional. El programa tenía recursos para viajar por las provincias y hacer capacitaciones intensivas de docentes y de equipos técnicos, y eso se discontinuó. Yo creo que si se visita la página del ministerio se ven los informes.
No, sí, pero cuando vas al interior, por ejemplo, ¿no? cuando yo hice notas para el diario La Nación respecto a la educación sexual, cuando se fue todo el debate, familias homoparentales, viajé al interior. Y la verdad que cuando vas a las escuelas es otra la realidad. Falta material, falta capacitación. Faltan directivas, faltan iniciativas. Sí. Digo, y eso se palpa. Cuando vos hablas con las autoridades nacionales o provinciales, te cuentan un panorama de trabajo desarrollado. Cuando vas a las escuelas no lo encontrás, Graciela. Y esta es la realidad.
Sí, es que lo sabemos. Por eso, bueno, desde siempre, yo misma desde la universidad venimos diciendo se necesita más financiamiento, se necesitan más presencia del gobierno nacional en las provincias, porque mal que mal el gobierno nacional siempre tiene un predicamento, por más que después los gobiernos provinciales miren para otro lado, ¿no? Uh-huh. Se necesita más financiamiento para producir materiales, se necesita obviamente más dispositivos de formación, o sea, coincidimos que para que esto llegue capilarmente a las escuelas falta realmente un trecho.
A mí me gustaría primero felicitarte por esta iniciativa, la primera diplomatura en educación sexual que se hace en la Facultad de Filosofía y Letras, de la cual vos sos decana, y preguntarte si este éxito que tuvo en la inscripción y en la demanda de docentes que están interesados en formarse, generó también una... Porque a mí me parece excelente que la UBA también se involucre en esto, me parece que también está como obligada a hacerlo, y ustedes tomaron la posta y lo están haciendo. ¿Se pueden ampliar estos cursos? ¿Pueden conseguir más recursos para ampliar la oferta en otra diplomatura, en la misma, pero digamos más adelante, la que viene, que existan dos posibilidades para anotarse para mayores cupos?
Bueno, para nosotros, para la facultad, por supuesto que vamos a hacer todos los esfuerzos. Acá no puedo dejar de mencionar que es un esfuerzo de la facultad dentro del marco de un proyecto, porque bueno, yo, además de ser de ESI, yo soy la decana en este momento, claro, y tenemos un proyecto universitario en donde la extensión universitaria tiene una fuerte valoración. Por ahí la gente que está escuchando no le suena tanto, pero en general se piensa en la universidad como la formación, las carreras, la investigación y la extensión universitaria como una especie de hermanita menor, ¿no? Así que bueno, si nos tenemos tiempo hacemos extensión. Y en nuestro proyecto político para la Facultad de Filosofía y Letras, la extensión tiene una gran valoración, una centralidad que hace que haya docentes que parte de su carga de trabajo se cubre en extensión. Entonces no es que tenemos recursos ilimitados, estamos afectados por el ajuste, porque bueno, en este momento hay paro inclusive porque el salario docente universitario está deteriorado y todavía no hay ninguna respuesta para mejorar el salario, ¿no? Entonces, el esfuerzo institucional está puesto en que hay docentes que parte de su carga laboral, entre comillas, la cubren en extensión. Y nosotros apostamos a volver a hacerlo el año que viene y apostamos a profundizar redes con otras facultades y universidades Porque también sería interesante que podamos armar en distintas universidades. Yo en ese punto soy muy federal y me parece que las universidades nacionales tenemos un lugar como sistema universitario, no como cada universidad aislada, ¿no? Así que apostamos a volver a abrirlo el año que viene y a cubrir también con ciertas redes universitarias, que por ahí se puede volver a hacer esto en otros lugares y... bueno, y satisfacer la demanda y seguir construyendo conocimiento, porque eso también es central.
De eso se trata finalmente. Bueno, sí. Graciela Morgade, decana de la Facultad de Filosofía y Letra, a propósito de esta primera diplomatura en educación sexual que la propia facultad ha lanzado con mucho éxito. Felicitaciones por el caso y bueno, a seguir trabajando. Sabemos que yo personalmente, que te conozco hace muchos años, sé que estás muy comprometida no solo con la educación en general, sino con este tema en particular. Así que te felicito y es un placer haber charlado con vos, Graciela.
Muchas gracias, igualmente, y gracias por tomar el tema y bueno, sigamos conversando.
Dale, te mando un beso, chao.
Chao, chao.
Bien aprendidos, con la conducción de Daniel Santa Cruz.
Seguimos en Bien Aprendidos, aquí en Radio Nacional, la radio de todos. Hablábamos hace un ratito con Graciela Morgade, la decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, al respecto de esta exitosa diplomatura en educación sexual que desbordó de inscriptos en esa facultad. Hablamos la razón por la cual está la Universidad de Buenos Aires, a través de la Facultad de Filosofía y Letras, lanzó esta diplomatura, las razones, la falta de una capacitación integral a los docentes, y aparecieron otros temas. Temas como, por ejemplo, cómo les cuesta a los docentes llevar adelante, cuando tienen material, cuando tienen la formación, cómo les cuesta llevar adelante a sus alumnos una enseñanza sobre la ESI, sobre educación sexual, porque ahí empiezan a tallar las demandas de los estudiantes, que a veces van por más de lo que el diseño curricular indica, y a veces tienen que también, o a veces no, generalmente, chocar contra la demanda de los padres, que a veces no quieren que la escuela aborde ciertos temas que para ellos son muy fuertes. Estamos en comunicación con Claudia Romero. Claudia Romero es doctora en educación y además es directora del área de educación de la Universidad Torcuato Di Tella, que nos puede ayudar a analizar este tema y abordarlo desde otro punto de vista. Claudia, ¿cómo te va? Daniel Santa Cruz te saluda.
Hola Daniel, buen día, muy bien, muy bien.
Bueno, la escuela tiene un problema, ¿no? Porque hay una ley que está sancionada desde el año 2006, hay contenidos, ahora empiezan a aparecer materiales. El año pasado el debate por la despenalización del aborto despertó, digamos, en todos los sectores una demanda sobre educación sexual integral, pero lo digo por experiencia personal, cuando viajé al interior a hacer notas para el diario La Nación, te encontrás con que los equipos de conducción de las escuelas, los docentes te dicen, y yo puedo hablar de educación sexual, pero las familias no quieren, se plantan, se enojan, no quieren que abordemos ciertos temas con los hijos. ¿Cómo debe tratar esto la escuela?
Sí, efectivamente la ley permite, de algún modo, o mejor dicho, explica que la educación sexual debe ser coherente con las convicciones de las instituciones. Pero al mismo tiempo, o sea, que uno podría decir, ahí hay una cláusula de conciencia, pero al mismo tiempo establece una cantidad de contenidos y de cuestiones que deben ser abordadas más allá de las convicciones de las escuelas. Entonces, las escuelas tienen un compromiso legal, están obligadas a ofrecer educación sexual integral. Integral quiere decir abordar la temática de la educación en los aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos, pero la tienen que meter dentro de su proyecto institucional. Y este es el problema que tienen. En general las escuelas no han formulado todavía, muchas, un proyecto institucional sobre educación sexual que impacte no solo en los contenidos de las materias típicas como biología, sino transversalmente en distintas materias del currículum, pero también en otras actividades que se hacen en la escuela, ¿no? Es decir, que sea de verdad parte del conocimiento y de las prácticas que se ofrecen en la escuela. Y bueno, el problema que tienen las escuelas es que ese proyecto no lo logran formular, en parte porque los docentes no están lo suficientemente preparados, aun cuando hay avidez y lo muestra, digamos, la exitosa inscripción en este programa.
Sí.
Que lanzó la UBA y en todos los programas que se lanzan, pero bueno, no están lo suficientemente preparados para abordar el tema, no hay supervisión, digo, las escuelas, por lo menos hasta el año pasado, no recibían una supervisión externa para saber si estaban o no enseñando la ESI, entonces tampoco hay un compromiso por fuera de la escuela, tampoco había materiales, es decir, la verdad es que en este punto estaba la ley, pero nada más que la ley. No había soporte suficiente para las escuelas. Ni formación, ni proyecto, ni supervisión, ni material.
Claro, pero como todo lo que sucede... Sí, perdóname, Claudia. Como sí. Todo lo que sucede en este país, aparece un tema colateral, en este caso relacionado, pero colateral, como fue el debate por la despenalización del aborto, y despertó toda una gran demanda social, y muchos recordaron, como bien decís vos, que había una ley que ya hacía más de 10 años que estaba sancionada y que no se aplicaba.
Sí, es así. Y bueno, si las cosas efectivamente suceden así en Argentina y en muchos otros lugares del mundo, pero bueno, aprovechemos esto. Yo creo que es un derecho, que uno de los derechos importantes y que es vulnerado porque los niños, de hecho que asisten a los niños y a los jóvenes, y que las escuelas no cumplen. El año pasado, digamos, en un análisis del presupuesto, el Ministerio de Educación Nacional destinó solo 7 pesos, en realidad el anteaño, ¿no?
Sí.
7 pesos por alumno por año para la implementación de la ley. Eso no puede cubrir ni la capacitación docente, ni los materiales, ni las jornadas con especialistas. Es decir, también hay de parte de los ministerios un compromiso que se ve en cuánto dinero se aporta efectivamente al tema. Entonces, a mí me parece que hay un despertar, porque más allá de los pañuelos celestes o los pañuelos verdes, todos los pañuelos tienen el derecho a la educación sexual. Y las escuelas, todas las que estén de un lado o del otro en aquel debate, hoy todas tienen la misma obligación de cumplir esa ley.
Bueno, ahí te ahí aparece el problema por el cual nosotros te convocamos como especialista. Yo te planteo este problema. Soy docente de una escuela. Voy a dictar una clase sobre educación sexual integral, donde puedo hablar, de acuerdo a la edad de mis alumnos, puedo hablar desde el cuidado y la prevención al embarazo o a enfermedades de transmisión sexual, como también puedo hablar de parejas homosexuales o de familias homoparentales, puedo hablar de otro tipo de familia, bueno, puedo hablar del derecho a cuidarse en una relación sexual con chicos de 14, 15 años. Bueno, puedo hablar de distintos temas. Los chicos ávidos de conocer, prestan atención, los padres contentos, pero me parece un grupo menor de 2 o 3 padres dice, mire, yo no quiero que hable eso con mi hijo, porque de eso me encargo yo en mi casa. ¿Qué debe hacer la docente o qué debe hacer la escuela ante ese problema?
Primero, que si hay un proyecto institucional antes de llegar al planteo, a la clase con los chicos, son los adultos los que se tienen que reunir y es la escuela con total convicción la que tiene que presentar su programa, un trabajo sobre educación sexual y acordar con los padres en que este es el programa. Como acuerda también el programa teóricamente de enseñanza de las matemáticas o de enseñanza de la física. A ver, habría que ponerlo en estos términos. Probablemente puedan existir padres que cuestionen, podrían existir padres que cuestionen algunas teorías biológicas acerca del origen del universo, qué sé yo. Sin embargo, la escuela tiene un currículum oficial y en esto la firmeza, por un lado, y por otro lado, la capacidad de convicción de la escuela de llevar adelante su proyecto es lo fundamental. La escuela no debe ceder ante 3 o 4 padres. Lo que pasa es que para convencer, para mostrar lo que sus hijos van a leer, el tipo de explicación que se les va a dar, el tipo de, por ejemplo, hay una cantidad de materiales de videos, de cortos, pueden proyectarlos primero a los padres. Hay un trabajo que hacer con las familias, algunas por convicciones opuestas y otras simplemente por temores. temores entendibles, porque esos padres tampoco recibieron educación.
Claro, pero además no son las demandas que hay al respecto, no son las mismas aquí en la ciudad de Buenos Aires o en otras ciudades como Rosario, como la ciudad de Córdoba, como en el NOA o en el NEA, digamos. Ahí realmente, a mí me tocó viajar a Salta cuando fue el debate sobre la educación religiosa en las escuelas públicas, a cubrirlo, y yo me encontré con una realidad. O sea, cuando recorrí escuelas de las afueras de la ciudad de Salta, los propios docentes defendían la educación religiosa en las escuelas públicas. Los propios docentes de escuelas públicas, digamos, no era una directiva. Ellos estaban convencidos que eso servía para mantener unidad a la comunidad educativa, por más que la educación religiosa en las escuelas públicas no esté habilitada, ¿no?
Totalmente, y por suerte ese debate ganó en la posición
en la Corte Suprema de Justicia, pero la realidad decía que en las escuelas, contra mi posición incluso, la realidad decía que en las escuelas pasaba otra cosa, ¿no?
Sí, el tema es que, por eso digo, lo importante es que lo primero que debe existir es ese proyecto institucional en el que los docentes toman institucionalmente el compromiso de llevar adelante esta enseñanza, con el director a la cabeza y todos los docentes. Eso en sí mismo es un trabajo que es distinto al trabajo de capacitación individual que hace cada docente, ¿no? Cada docente puede tener un posgrado, un postítulo y demás, y sin embargo no logra llevar adelante en la escuela el trabajo de educación sexual, porque la escuela requiere tener este proyecto. Y este proyecto incluye a los padres. Hay una primer fase donde los docentes planifican, acuerdan, discuten, justamente para generar ese consenso de que todos los docentes se apropien de esto que tienen que enseñar, se convenzan de que tienen la obligación de enseñarlo. Primero los docentes, ¿no? Como esto que se dice a veces en los aviones, ¿no? Cuando la azafata anuncia que se va a despresurizar la cabina y si alguien viaja con niños, primero debe asistir, el adulto debe ponerse primero la mascarilla a él y después,
al niño. Bueno, sí.
Exacto, en la escuela es así. Primero el proyecto de educación sexual integral debe ser un proyecto institucional donde se discuta primero entre los adultos y se llegue a este acuerdo, para que los chicos no reciban dobles mensajes, para que la casa no demonice a la escuela, para que la escuela no demonice a la casa. Entonces, hay un trabajo previo que no tiene que ver con la capacitación individual de los docentes, sino con el proyecto institucional, que es la discusión al interior de la escuela y con los padres. Con los padres es presentarles con total claridad, mostrar los materiales, insisto con esto, mostrar el proyecto con convicción, con profesionalismo, de la misma manera en que las reuniones de padres, las buenas escuelas plantean, bueno, nosotros vamos a enseñar este año matemáticas de esta manera, este es el libro, estas son las salidas didácticas que vamos a hacer, es decir, las buenas escuelas abren sus proyectos de enseñanza, los muestran a los padres, los informan, incluso, y ahí hay un trabajo de educación a las familias también, y con esto, con el tema de educación sexual integral, también deben hacerlo con la misma convicción. Para eso hay que generar mucho profesionalismo de parte de los docentes para poder sostener la posición institucional frente a padres que puedan venir con cuestionamientos, ¿no? Es decir, esto pasa todo el tiempo, uno ve en primer grado, no sé, los chicos aprenden a escribir con, te voy a contar un caso que pasa todos los días, los niños aprenden a escribir en letra de imprenta y hay un proceso luego de aprendizaje de la cursiva donde casi te diría que es como volver a empezar a escribir. Y yo he visto madres, de hecho ocurren, en que viene y le dice a la maestra, no le enseñe la cursiva porque ya aprendió con la imprenta. Y plantea este temor, de porque si no ahora vuelve a convertirse en alguien que no sabe leer y escribir. Y la maestra a eso contesta, mire, este es un proceso que van a seguir todos los chicos y ambas letras son necesarias y vamos a llevarlo adelante. Pero tengo que decir, hoy también hay padres que, por ejemplo, se oponen. Por supuesto, esto es un ejemplo para decirte que se ponen a determinadas lineamientos del proceso de lectoescritura, de alfabetización. Sin embargo, la escuela, frente a eso, planta su proyecto, su modelo de trabajo, y el docente explica por qué lo va a hacer y lo hace. Y tiene toda la autoridad para hacerlo. En este caso, en el caso de educación sexual, está la ley que respalda, que obliga, que es una ley que se puede mejorar, pero que al mismo tiempo es una muy buena ley, que marca muy bien qué es lo que hay que enseñar, cómo hay que enseñarlo. Así que me parece que hay instrumentos como para que las escuelas puedan, hoy, ¿no? Hoy hay instrumentos para que las escuelas puedan armar su proyecto, para que puedan defenderlo frente a los padres, pero esto requiere mucho profesionalismo, ¿no?
Bueno, muy bien. Claudia Romero, que es doctora en educación, directora de educación de la Universidad Ditela, del área de educación de esa universidad prestigiosa, nos ayuda a analizar un poco cómo se debe implementar la ESI, cómo debe la escuela sortear los problemas que aparecen a la hora de llevar adelante esta implementación. Claudia, gracias por tu tiempo y por esta entrevista.
Bueno, gracias a vos, Daniel. Hasta pronto.
Hasta pronto.
Bien Aprendidos, por Nacional. Bien Aprendidos, por Nacional.
Bueno, y Noelia Funcheira nos trajo un tema muy, pero muy curioso, entretenido, particular, singular, de alguna manera, porque hay muchas estrategias que tiene la pedagogía para ayudar a los chicos a articular el paso de la escuela media hacia el nivel de educación superior. Pero este es muy novedoso.
Sí, ¿sabés que hoy por hoy está disponible un juego de realidad alternativa que lo que propone es que a los y las estudiantes puedan sumergirse en un escenario ficticio pero creíble a partir de un rol protagónico y analicen la complejidad de una crisis ambiental, por ejemplo, desde un enfoque multidisciplinar? Y qué mejor para hablar del proyecto Ultimátum que hacerlo con Ángeles Soletic, que es la responsable que lo llevó a cabo.
Bueno, hay que decir que Ángeles es profesora de Historia de la Universidad de Buenos Aires, docente del Departamento de Historia, Cátedra de Historia Moderna de la Universidad de Buenos Aires, entre otras labores que lleva adelante. Ángeles, ¿cómo te va? Aquí Noelia Funchera, Daniel Santa Cruz, te saludan.
Hola, ¿cómo están? ¿Qué? Muchas gracias por la invitación.
No, por favor, para nosotros es un gusto tenerte en el programa y nos pareció tan singular este proyecto que te invitamos a que lo cuentes brevemente.
Dale, te cuento. Ultimátum es un juego transmedia de realidad alternativa, como ya señalaron. Es una propuesta que desarrolla el Centro de Innovación en Tecnología y Pedagogía, el CITEP, de la Universidad de Buenos Aires. Forma parte de la Secretaría de Asuntos Académicos de la Universidad. Y se trata básicamente de una experiencia abierta, masiva, lúdica, en línea, que invita a los estudiantes que están atravesando los últimos años de la escuela secundaria o están ingresando en la universidad, al desafío de abordar la lectura de textos académicos complejos, ¿no? Uh-huh. Esta es un poco la preocupación que llevó a la creación de este juego de realidad alternativa, porque propone precisamente no solamente entretener en la medida que se producen esas interacciones en los entornos digitales, sino también asumirse desde una perspectiva ciudadana frente al compromiso de resolver en un escenario distópico un problema ambiental que tiene que ver en este caso con el agotamiento de la capacidad de los rellenos sanitarios en una ciudad imaginaria. Esa ciudad imaginaria se llama Pompey y, bueno, de lo que se trata es de generar acciones colectivas a partir de la lectura de textos, es decir, la idea es que necesitamos información para actuar y para tomar decisiones, pero eso se hace en un contexto lúdico, ¿no? En un contexto que reconocemos valioso porque sabemos que los juegos otorgan, digamos, una motivación especial y una disposición positiva a asumir tareas y desafíos, y porque además las dinámicas lúdicas tienen ventajas para el campo de la educación, ¿no? Porque nos dan retroalimentación inmediata, inmediata, nos permiten reconocer nuestros progresos, nos permiten desarrollar habilidades de pensamiento estratégico. Entonces, la idea fue desde el inicio pensar cómo el juego podía darnos la oportunidad de, primero, de abordar estos textos complejos y desarrollar estrategias de comprensión lectora, pero en segundo lugar, cómo contextualizar esas lecturas frente a la resolución de problemas. Como es un juego, la idea es que ese escenario ficticio de esta ciudad en una crisis ambiental les permita a los estudiantes asumir roles, ¿no? En los juegos necesitamos tener
roles. Sí, de hecho es muy conocido el juego de rol, que en España también hubo sucesos.
Sí. Exactamente. En este caso, esto no es estrictamente un juego de rol, pero sí la idea es que las lecturas que se hagan de los textos se hagan desde algún rol en particular, porque cuando los estudiantes ingresan al juego, además de asumir ese rol, se los asigna a un barrio. Claro. Ese barrio tiene algunas características particulares, porque la sociedad no es homogénea. Entonces, van a tener que articular los saberes que van incorporando a partir de la lectura de textos distintos desde ese rol, y juntos en el marco de cada barrio tendrán también que competir con los otros barrios para ver cómo resuelven en ese espacio los problemas que semana a semana se van presentando. Entonces, la idea es que la lectura de los textos sea contextualizada en las distintas problemáticas que van apareciendo en torno a la crisis ambiental, y lo interesante es que, como todo juego, se gana puntos en la medida que se avanza, pero esos puntos no se ganan solamente en relación a las estrategias individuales, sino también a la posibilidad de articular con otros decisiones colectivas. Entonces hay un costado, de desarrollo individual a partir de las lecturas, pero no alcanza para jugar. Claro. Se necesita acordar con otros, consensuar, tomar decisiones, discutir a partir de la lectura de los contenidos que están desarrollados en textos verbales, pero también en otro tipo de textos, ¿no? Básicamente textos audiovisuales, porque también forma parte de las textualidades a las que los estudiantes también necesitan dar alguna respuesta.
Ángeles, yo quería saber, si bien un poco lo comentaste antes, hablando de lo que aporta el juego al aprendizaje, es saber cómo surge, cómo nace Ultimátum, cuáles eran las respuestas o las hipótesis de las cuales partieron para poder abordar y desarrollar esta propuesta tan innovadora.
Mira, nosotros formamos parte de un centro de innovación en tecnología y en pedagogía, de modo tal que estamos todo el tiempo explorando cuáles son las tendencias culturales, dónde están nuestros estudiantes, cómo hacer para que esa ecología comunicativa donde ellos no solamente se entretienen o intercambian, sino también aprenden, forme parte de las propuestas que la escuela puede ofrecer o que las instituciones educativas pueden ofrecer. Como estamos en la universidad, nos preocupa mucho la articulación. Claro. ¿Qué pasa con los estudiantes que vienen de la escuela media y muchas veces no tienen las habilidades necesarias para recorrer sobre todo los primeros tramos, ¿no? Pensemos que en los primeros tramos de la universidad el discurso académico puede ser un obstáculo fuerte, porque los estudiantes no conocen comunidades de lenguaje específicas de cada disciplina, vienen leyendo textos que son muy distintos de los textos que se encuentran cuando ingresan a la universidad.
Sí, en cuanto a datos, entonces, la comprensión lectora también ha sufrido.
Claro, entonces digo, hay ya problemas que se registran en la escuela media, tal como vemos, digamos, en las evaluaciones globales. Ya el problema de la comprensión lectora es un tema muy muy importante en la escuela media, ¿no? Y esto un poco queda registrado en los operativos de evaluación a escala nacional.
No, bueno, ahí está dando en un punto muy sensible que yo quería interrumpirte, no, estabas explicándolo también, que no quería meterme, pero es un punto muy sensible. El problema que tienen los chicos cuando terminan la escuela media, y esto lo dicen todas las pruebas de evaluación, es que más de la mitad tienen serios problemas de comprensión lectora. Cuando ingresan al nivel terciario de educación superior, hay un estudio que se hizo en el CBC de la UBA, muestra que de 50.000 chicos que ingresan por año, 30,000+ tienen serios problemas el primer cuatrimestre porque no pueden estar a la altura de la exigencia que tienen los textos educativos de sociedad y Estado, científico, todos los apuntes que demanda cursar un CBC. De hecho, la UBA está dando desde hace un año cursos de lectoescritura. Fíjate de qué estamos hablando, lectoescritura en el nivel de educación superior para que los chicos puedan adaptarse mejor a las exigencias de ese nivel. Ahora, ¿por qué un alumno que tiene esos problemas en la escuela secundaria de comprensión lectora puede ingresar a Ultimátum y no tener problemas para comprender lo que Ultimátum le ofrece para participar?
Bueno, eso lo vamos a trabajar a lo largo del curso, después evaluaremos qué es lo que sucede. Pero sí, lo que nosotros nos proponemos, en primer lugar, es trabajar con la lectura de textos y estrategias de comprensión lectoras a partir de un escenario auténtico, a partir de la contextualización de la lectura. Suele suceder, incluso en la universidad, que muchas veces la lectura está descontextualizada. Los estudiantes no reconocen por qué un texto puede tener sentido en relación a discusiones que están implícitas muchas veces en los textos, ¿no? Porque en general no son textos procesados para la enseñanza, sino que son textos científicos. Piensen también que más allá de las habilidades de comprensión lectora de la escuela media, cuando uno ingresa a la universidad, ingresa a una comunidad de lenguaje muy particular y, por ejemplo, en el CBC pueden estar haciendo materias más de corte histórico, otras de corte epistemológico, otras pueden ser específicas para un área de biología, textos legales, es decir, hay una gran cantidad de diferencias en esas comunidades de lenguaje a las cuales el alumno accede por primera vez y casi de manera simultánea. Entonces, esto está registrado no solo en Argentina, en el mundo, los pasajes de niveles generan inconvenientes en los estudiantes porque se suponen, los profesores suponen que los alumnos ya tienen esas habilidades desarrolladas y sin embargo son habilidades muy específicas que se desarrollan también a lo largo del estudio universitario. Entonces, lo que nosotros pensamos, ¿por qué podríamos estar dando una respuesta a esto? Pensamos que si abordábamos una temática tan compleja y tan interdisciplinaria, los estudiantes incluso podían elegir desde el rol que van a asumir qué tipos de textos van a leer, ¿sí? Porque resolver una problemática ambiental implica conocimientos de muy distinto tipo. Pueden acceder a textos legales, pueden acceder a textos sociológicos, pueden acceder a textos vinculados con las ciencias ambientales. Es decir, los lenguajes también son muy distintos. Y los estudiantes van a poder elegir qué textos leer en relación a sus intereses específicos y para cada uno de ellos se les va a ofrecer ayudas tanto en lo que tiene que ver con la estructura de los textos, con los tipos discursivos, con cuestiones de léxicos, con cuestiones hasta de la formalización de la organización de la información, texto y paratexto, es decir, una gran cantidad de elementos que apoyan la lectura, que entendemos pueden servirles para esta comprensión en un contexto contextualizado, donde además esa información se necesita para generar acciones y para tomar decisiones.
Y lo que para mí hay que destacar, más allá de explorar las distintas estrategias de lectura que uno cuando va aprendiendo a estudiar, tiene cada uno su forma, me parece que también lo que destaco de la propuesta es la toma de decisiones que se le da a los chicos y el confrontar el efecto de esas decisiones que tomaron. Como que me parece súper innovador también eso, que creo que les va a dotar a los chicos de un montón de herramientas el día de mañana aplicado al trabajo, o sea, no solo a un contexto académico.
A la comprensión de textos, claro. Claro, la idea es esta, ¿no? El tema de la comprensión de textos atraviesa como problema toda la estrategia, pero la estrategia tiene que ver precisamente con pensar también que necesito información para la toma de decisiones. Uh-huh. En el marco de metodologías activas, la idea es que esa información pueda tener algún significado, en este caso, para ver de qué manera se pueden resolver los problemas que se generan en una comunidad a partir de una crisis ambiental. De eso se trata precisamente, de que ese conocimiento sea transferido a una situación particular y donde se pueda poner en discusión, por ejemplo, distintas alternativas en relación a un problema. Eso va a implicar la discusión de la información que cada uno de los estudiantes porte a partir de la lectura de esos textos, ¿no? Entonces, bueno, de lo que se trata precisamente es de contextualizar y, por otro lado, dar sentido al uso de esa información.
Así es. Bueno, Ángeles Soletti, que es responsable del proyecto Ultimátum, un juego de realidad alternativa que propone a los estudiantes sumergirse en un escenario ficticio, pero creíble, desde un rol protagónico para analizar la complejidad de una crisis ambiental desde un enfoque multidisciplinar. Ángeles, la última, ¿cómo hacen los interesados para poder incorporarse, participar de este juego?
Bueno, mira, estamos empezando esta semana, tenemos más de 1,000 inscriptos, y si bien el lunes comenzó el curso, abrió, digamos, formalmente el juego, recién hoy se empiezan a plantear las primeras situaciones, así que todos los que quieran inscribirse están en perfectas condiciones para hacerlo. Lo hacen a través de la página de CITEP, que es citep.rec.uba.ar/ultimátum. Ingresan allí, se registran e inmediatamente se les da acceso al campus. Lo interesante de la propuesta, como es transmedia, es que el curso va a suceder en distintas plataformas al mismo tiempo. Está esta plataforma, que es el lugar donde convergen de alguna manera los distintos actores que participan y se va desarrollando la narrativa, pero también el juego va a estar funcionando en Twitter, va a estar funcionando en Instagram, tiene a YouTube también como aliado para todo lo que tiene que ver con la información, los avisos que el gobierno de Pompey va ofreciendo, en fin, es un juego multiplataforma en ese sentido, así que nos van a encontrar por distintos lugares. Ya están los primeros efectos viéndose en las redes sociales, los primeros inscriptos ya están puestos en el rol y están empezando a discutir las primeras decisiones a tomar. Así que bueno, en principio los esperamos a todos, y nada, y después les contaremos cómo
sí, vamos a hacer una evaluación.
Nos interesa mucho la evaluación, por supuesto,
sí,
¿no?
Nosotros también conocerlo.
Con propuestas experimentales como esta.
Muy bien, Ángeles, gracias por esta entrevista.
Por favor,
hasta
gracias
luego.
A ustedes por ayudarnos a difundirla.
Por favor,
hasta
gracias.
Luego.
Chau.
Bien aprendidos por Nacional.
Bueno, nos estamos yendo, se nos fue rápido el programa. Muy buena la entrevista que trajiste, Noelia, la nota sobre el proyecto Ultimátum, este juego multidisciplinario, juego virtual para que ayudara a los chicos a la articulación entre la escuela secundaria y el sistema de educación superior.
Sí, fue súper interesante hablar con Ángeles Soletic, que es la responsable de la propuesta y del armado del proyecto. Así que la verdad también agradecemos a Vera Reyac, que nos dio el dato como para empezar a trabajar en esta entrevista.
Vera es nuestra especialista en temas sobre todo de aplicación de las nuevas tecnologías en la educación y siempre está ayudándonos y bueno, y es partícipe bastante seguido de este programa porque es una de las grandes especialistas que tiene este país, la pedagogía argentina, en temas de nuevas tecnologías. Bueno, nos vamos. También hablamos de la ESI hoy. Importante lo que está pasando en la UBA con la primera diplomatura en educación sexual destinada a docentes. Hablamos con Graciela Morgade, la decana de esa facultad. Me pareció
un programa muy interesante. Y cómo se va actualizando también la currícula de acuerdo a las demandas sociales, ¿no?
Sí, y además la formación de los docentes. Necesitan los docentes ser formados porque los alumnos cada vez demandan más educación sexual. Bueno, nos vamos. Diego Rosato estuvo hoy, como siempre, en los controles. Nos vamos el próximo lunes a las 23 horas. Los invitamos aquí a Radio Nacional, la radio de todos, a sumarse, a hablar de educación como que buena parte, que bien nos hace, esto lo vamos a corregir. Nos sumamos, lo invitamos al próximo lunes a las 23 horas aquí en Radio Nacional, la radio de todos. Hablar de educación. En esto que es
Bien Aprendidos.
Chao, hasta la semana que viene.